Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este segundo domingo de Cuaresma, día 5 de marzo, festividad de San Adrián. Como cada 7 días en la cadena COPE, comienza Iglesia Noticia. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien les habla, Juan Carlos López. Verónica, profesora de religión en el IES Claudio Moyano, te cuenta lo más destacado de la actualidad de la Iglesia en Zamora.
Hoy sale un nuevo número de Iglesia en Zamora, el 344, la revista de la diócesis que puedes recoger en tu parroquia y en la que te encontrarás con sugerentes reflexiones. El lunes y martes tuvo lugar una reunión de obispos, vicarios, archiprestes y laicos en Ávila, con el título Realidades y sueños sinodales de nuestra Iglesia en Castilla. El miércoles, el obispo don Fernando Valera dirigió el retiro cuaresmal del clero en el monasterio de las Benedictinas, profundizando en la carta cuaresmal del Papa titulada Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal. El pasado viernes, el gerente de la diócesis, José Manuel Chillón, anunció que los monumentos en Zamora, Benavente y Toro abrirán durante todo el año. De este modo, más de 20 personas pasarán a ser trabajadores fijos del obispado. Y ahora te dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Una profesora de educación física pregunta en clase: a ver, niños, ¿quiénes son más inteligentes, las personas o los animales? Una niña levanta la mano y responde: los animales, profesora. ¿Y por qué? Porque cuando yo le hablo a mi perro, él me entiende, pero cuando él me habla, yo no le entiendo nada. El perro no tiene inteligencia, tiene corazón, no da argumentos, da cariño, y así se gana la vida y la estima de su dueño. Sin tener conciencia de lo que hacen, practica la idea de Rabindranath Tagore: la vida se nos da y la merecemos dándola. Las distintas circunstancias en las que diariamente vivimos inmersos nos van conduciendo a un camino de destrucción, de egoísmo, de temor, violencia, desasosiego. Peleamos por la felicidad y vemos que ésta se nos aleja. ¿Por qué no aprendemos del perro? Este animal no trabaja ni se preocupa de sí, vive para dar cariño y complacer a su dueño. Complacer a los demás, ser condescendientes, ¿no es una manera sencilla, natural y al alcance de todos para superar el estado inicial de egoísmo del ser humano inmaduro? Nos vendría muy bien aprender a generar paz y bienestar haciendo caminos de amor hacia los demás. Acoger, no espantar. Miel, no vinagre. Complacer, no dividir. Complacer, pensar en los demás, porque cuando nos dejamos llevar del egoísmo, es normal que no nos entienda nadie, ni nuestro perro.
Pues no es un tiempo de abundancia en vocaciones, pero Dios sigue haciendo su trabajo de llamar, quizá de susurrar a jóvenes y no tan jóvenes que terminan diciendo sí y entregan su vida a la Iglesia. Es el caso de Javier Prieto. Javier, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal?
Muy bien, de vísperas.
Me alegro por ti, que estés contento. Además, se te ve en la cara que estás gozoso. El próximo sábado 11 de marzo serás ordenado diácono, paso previo a tu ordenación sacerdotal. Y digo yo, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este?
Pues eso me lo pregunta mucha gente. Pero bueno, es decir, después de 7 años en el seminario, pues uno está ya donde le toca estar, ¿no? Es decir, al final el seminario también es un poco eso, irse colocando, situando. Entonces, bueno, pues mira, aquí estamos a decirle que sí al Señor, a decirle que sí a la Iglesia y bueno, pues sobre todo en estas vísperas a fiarse del Señor. Es decir, uno tiene la conciencia de que esto va a depender de Él y con esa actitud me dispongo.
Llama la atención, no sé si a ti te gusta o no tanto, que un joven que ha estudiado una carrera civil en la capital de España con un trabajo en el mundo civil, pues se fije en esto. Tenías mucho de eso que hoy cotiza al alza y lo dejas para jugar otra liga. No sería fácil la decisión, ¿no?
No, la verdad es que el proceso, luego uno cuando lo ve con distancia, pues al final, primero todo tiene sentido, incluso lo que en el momento parece que son dificultades o incertidumbres, luego encuentran el sentido, pero no, el proceso fue, bueno, pues una época complicada y bonita a la vez. Es decir, yo hice Derecho y ADE, Estuve un tiempo, pues luego hice un máster de patrimonio, estuve intentando dedicarme al patrimonio. El caso es que acabé en una consultora financiera donde estaba muy a gusto. Pero uno tiene sobre todo la cuestión de que no se trata solo de estar a gusto o de cumplir objetivos de tipo económico, sino de preguntarse cuál es su lugar en el mundo. Y yo creo que, aunque es verdad que así en el cliché puede parecer una historia muy rocambolesca, pero yo creo que cada vez va a ser la historia más común en los procesos vocacionales. Es decir, hacemos el proceso de lo que la sociedad o lo de nuestro entorno nos plantea, que es hacer una carrera, buscar un trabajo, y pues cuando estás en esa situación es cuando te haces la pregunta, vale, ahora ya tengo lo que necesitaba para ser adulto, pero ¿cómo voy a ser adulto? ¿Cuál es mi lugar? Y ahí es donde yo empiezo a ponerle forma a una pregunta que tampoco fue nueva. O sea, no es que uno llegue a ese momento y de repente diga, bueno, y ahora voy a cambiar de vida. No. Vas viendo que hay interrogantes, que hay cuestiones que tienes que resolver y te planteas, pues, porque dedicándote a ciertas cosas de la iglesia parece que todo tiene más sentido, o esfuerzos que son menos esfuerzos porque te ayudan más, y entonces necesitas poner blanco sobre negro.
Actualmente terminas tus estudios en la UPSA, ¿no? Estás en...
Estoy ya terminando, me queda todavía este cuatrimestre y otro más para terminar la licencia.
Tienes que aplicar,
¿eh? Sí.
Pues tienes que aplicar. Y colaborar los fines de semana en el arciprestazgo de Aliste.
Eso es.
¿Qué va a aportar a tu vida la ordenación diaconal y qué va a aportar esta a las comunidades con las que ya estás colaborando?
Bueno, pues eso va a ser un camino que empezaremos a hacer a partir de ahora. Yo sí tengo la sensación que, en cierto modo, llegas a la ordenación con cierta disposición. Es decir, al final va a ser un cambio, desde luego va a ser un cambio muy importante y todo lo que supone pues consagrarte al Señor, pero también en alguna manera Él te va preparando. Entonces yo creo que va a ser un paso, que va a haber diferencia, pero va a ser sobre todo profundizar en alguna cosa que ya estoy haciendo. A nivel más práctico, pues bueno, sí que es verdad que uno puede echar más mano, pues con la celebración de los sacramentos, con, bueno, pues ayudando también a las comunidades allí en Aliste, en la zona donde estamos nosotros, que es San Juan del Rebollar y Rabanales, son un poco las cabezas de los 15 pueblos. Y bueno, yo creo que una de las funciones que más falta hace y que yo también espero poder hacer ahora es acompañar, ¿no? Es decir, ser presencia cercana para la gente, tener una palabra, tener una escucha, que a veces nos es muy fácil decir cosas, pero no tanto sentarnos a escuchar y hace mucha falta.
De eso precisamente nos hablaba Tita el otro día, de la escucha y de la importancia que tiene en esta nuestra iglesia. Supongo que en todo este proceso has conocido a jóvenes como tú que pues también se pueden estar haciendo las mismas preguntas o se las han hecho en algún momento. ¿Qué les dices?
Pues lo primero es que se las hagan. Es decir, yo creo que la gran tentación que hay hoy en día es a silenciar aquello que nos incomoda. Vivimos en un tiempo en el que buscamos que las dificultades no aparezcan, las escondemos, las maquillamos, y yo creo que la clave es atreverse a la pregunta. Porque cuando tratas con gente te das cuenta de que al final hay mucha gente que tiene esa inquietud en el corazón y se trata de dejarse acompañar, de plantearte dónde tienes tu corazón, qué te toca más, dónde te sientes. Yo creo que sobre todo es dónde te sientes tú, dónde encuentra más significado tu vida. Y para eso hay que atreverse también a superar clichés. Hace poco hablaba yo con un chaval universitario y digo, muchas veces el proceso, por ejemplo, de la vocación sacerdotal, se toman las decisiones en función de lo que es el seminario. No, es que yo no me veo en un seminario. Es que no, tu vocación no es a ser seminarista. El proceso de seminario ya verás cómo lo haces, qué te cuesta o qué no. Sino si tu vocación es servir a la gente, si es llevar al Señor, si es... Pues es eso lo que tienes que discernir. Ya luego las cosas prácticas se van viendo.
Dices, y es importante, lo sabemos todos los que hemos estado en este mundo de la educación, que es fundamental dejarse acompañar. Supongo que si tuvieras que hacer una lista de agradecimientos, sin ánimo de ser muy exhaustiva, nos dirías algunas personas que han estado ahí acompañándote y que han sido importantes en la vida, que Dios ha puesto en un determinado momento de tu vida y que ahora pues también les puedes recordar y hacer este pequeño homenaje radiofónico, ¿no?
Sí.
Nos van a perdonar los que no estén, ¿no?
Pero... Eso es, porque siempre, además, siempre te olvidas de alguien. Estos días estuve de ejercicios preparándome para la ordenación y es una de las cosas que que tienes que hacer, ¿no? Es decir, pues plantearte todas las personas que has tenido en este proceso. Te lo decía antes, ¿no? Con esto de cuándo tomas la decisión. Cuando empiezas a mirar atrás te das cuenta de que el proceso no empieza cuando tú crees que estás empezando tu proceso de discernimiento, sino que el proceso ha empezado mucho antes. Y bueno, pues yo, desde mi familia, los sacerdotes que ha habido a lo largo de todo este tiempo, yo, por ejemplo, pues ahora me acuerdo mucho de las primeras conversaciones con Tino, que era el que estaba de rector cuando yo entré al seminario. Lo comentaba hace poco a un chaval. Y claro, yo fui allí pensando que él me iba a hacer como una especie de revisión de lo que yo era y me iba a decir si valía o no valía. Y entonces en ese momento se te rompen los esquemas y descubres que lo que te hacen es escucharte, ayudarte a que tú te vayas haciendo preguntas y ver cómo situarlo, ¿no? Luego, bueno, pues también esta semana hemos estado con don Fernando, que ha estado allí en la universidad con nosotros, y en el juramento de fidelidad, pues también, hombre, pues el papel que tiene el obispo, que a veces desde fuera puede parecer institucional, pero es mucho más que eso.
Es importante, ¿no? Es un padre y pastor. Bueno, para ir terminando, ¿cómo sueñas tú la Iglesia diocesana de los próximos años? Esa iglesia en la que tú vas a ser una parte activa, ¿no?
Pues yo tengo la sensación de que van a cambiar ciertas cosas, es decir, no tanto a nivel de estructura de la Iglesia diocesana, sino de la realidad en la que nos movemos, es decir, que lo que se dice muchas veces, ¿no?, del cambio de época, y que va a empezar a verse en cosas que quizás ahora nos cuesta vislumbrar. Pero yo creo que va a ser una Iglesia cercana, una Iglesia más comprometida con el Evangelio, y una Iglesia, sobre todo, te lo decía eso, que escuche, que sea cercana y que descubran lo pequeño, que también ahí está el Señor.
Bueno, Javier, muchísimas gracias. Te vemos el día 11 en Fuentesaúco, y que sea para mayor gloria de Dios.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo, don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. El Papa, en su mensaje, nos llama a subir a un monte elevado junto a Jesús para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Nos propone el relato de la transfiguración, el evangelio de este domingo. La ascesis es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe, nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, profundizar en el conocimiento del Maestro. Es lo que necesitamos nosotros, comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación, nos dice el Papa. Debemos dejarnos conducir por Jesús a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración, como un camino, una excursión a la montaña. A Jesús hemos de seguirlo juntos, como iglesia peregrina en el tiempo. En este tiempo cuaresmal, como iglesia que camina en Zamora, una iglesia sinodal, porque hacemos juntos el camino por la misma senda, siendo discípulos del único Maestro. Momento de encuentro, momento de dejarnos envolver por la luz de Cristo, momento para ver la gloria de Dios, y desde esa gloria resplandeciente, esa luz sobrenatural, manifestar que Jesús es el amor, que Jesús es la luz de nuestro camino, que en Él somos discípulos y caminamos como iglesia peregrina. Dios os bendiga.
Y esto ha sido todo en este segundo domingo de Cuaresma. Despedimos el programa deseándoles un buen domingo. Hasta la semana que viene.